yo a imaginarte Venezuela, que en vez de rosas te crecieran espinas. Basta con mirarte desde cualquier esquina y comprender tu tristeza y tu pena. Cómo advertirte del gobierno más despiadado y más incapaz del que se tenga memoria. Cómo es que siendo tantos los que te amamos, vivamos los tiempos más tristes de tu historia.
En los difíciles momentos que vive España, donde se están poniendo a prueba los goznes de la Constitución, nos merece la pena mirarnos en países que han atravesado circunstancias difíciles y que siguen estando en ellas. Por ejemplo, Venezuela. Un sistema que ha llevado un país antaño próspero y grande a constituirse en un paisillo sin más americano y que ha hecho saltar los resortes del sistema judicial, del sistema parlamentario, todos los mecanismos que pertrechaban la democracia. Tenemos con nosotros a la protagonista de una parte singular de esta historia, a doña Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, que se enfrentó a Hugo Chávez y después a Nicolás Maduro, que lideró protestas que movilizaron a todo el país. Fue perseguido, encarcelado, sufrió torturas y realmente un periplo que merece la pena tener en cuenta. Ahora Leopoldo y Lilian viven en Madrid, viven en España. Y además, su historia ha sido recogida en un gran trabajo de novela, de ficción, de periodismo, en realidad, por el escritor Javier Moro, al que saludamos también en esta mañana, y que ha sacado este texto de nombre Nos quieren muertos, de la editorial Espasa. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Quisiera saludar también a doña Lilian Tintori y preguntarle cómo se encuentra. Muy buenos días, Lilian.
Muy buenos días, Cristina, gracias. Muy buenos días, Javier.
Buenos días.
Nos quieren muertos, pero estamos vivos, vivos y fuertes y con muchísimas ganas de libertad.
Leopoldo, su marido, desciende de Simón Bolívar. Por sus venas corre sangre del libertador. De hecho, es tataranieto de una de sus sobrinas y quizá de ahí su carácter luchador incansable. ¿Usted pensó que iban a vivir la vida de los héroes?
No pensé que iba a ser así. Sabía que podía ser difícil, porque además mi papá, antes de casarme, me lo dijo. Cuando yo estaba de novia con Leopoldo, él me dijo que la vida de un político era de mucho sacrificio, que era muy dura. Y la verdad que sí me imaginé que iba a ser dura, pero nunca me imaginé que íbamos a vivir de frente, conocer la maldad, de frente conocer los ataques y de frente vivir una dictadura que ha expulsado no solamente a nuestra familia, ha expulsado a 8 millones de venezolanos.
Hugo Chávez ha fallecido, toma el poder Nicolás Maduro. Leopoldo, su marido, moviliza a todo un país en unas marchas para el recuerdo. Y con el tiempo tienen que plantearse huir de Venezuela o afrontar la cárcel. Leopoldo escoge lo segundo, se mete en la boca del lobo y es condenado a 14 años de prisión y encarcelado en Ramo Verde. ¿Cómo fue aquel periodo? ¿Cómo es estar en una cárcel venezolana?
Largo, difícil, triste, injusto, porque Leopoldo no hizo nada malo para pagar ni una hora en prisión. Para mí fue el momento más duro de mi vida porque yo estaba sola con mis dos hijos. Tenía dos hijos en ese momento, Manuela de 4 años y Leopoldo Santiago de 1 año. Y me tuve que enfrentar a esa situación y tenía varias opciones. Y mi opción fue, desde el corazón, luchar por amor y luchar por liberarlo. Y fue muy largo, fue muy difícil y vivir la cárcel, conocer la cárcel por dentro, la verdad que aterroriza. Me aterrorizó, conocí el mal de frente, el mal de verdad, y ellos lo que buscaron fue tratar de destruir a Leopoldo físicamente y psicológicamente, pero paralelo a eso intentaron destrozar a su familia, precisamente para acabar con el político, que en este caso es Leopoldo.
Javier ha repasado todos estos hechos con sí, Javier Moro, con Lilian y con Leopoldo.
Sí, y al hilo de lo que estaba diciendo Lilian, lo intentaron quebrar a Leopoldo. No consiguieron quebrarle en los 4 años que estuvo encerrado, pero luego lo sacaron a casa por cárcel y lo volvieron a llevar a la cárcel. Y en esa segunda entrada en la cárcel casi le quiebran. Y entonces él lo cuenta y es una historia que en la imaginación más calenturienta de un escritor no me había podido inventar. Había un cable, porque esa cárcel había sido un antiguo colegio, había un enchufe. Y él tira del cable, ya no podía más, ya no podía aguantar más. Ya todas sus defensas habían caído, le volvían a meter de nuevo en la cárcel, no sabía hasta cuándo. Y ya él tiró la toalla, o había decidido tirar la toalla. Y tira de ese cable, con la intención de sacar suficiente cable para poder colgarse. Y empieza a tirar del cable, Acaba, es difícil tirar de un cable que está metido en la... Y acaba con las yemas de los dedos ensangrentadas, pero sigue. Y pasa el tiempo, él era un hombre religioso, y de repente empieza a hacer nudos a ese cable, y se dice, no lo voy a usar para eso. Y lo convierte en un rosario. Y este rosario lo tienen aquí en Madrid. Es el cable que sacó de Ramo Verde.
¡Qué barbaridad! Voy a dar voz al propio Leopoldo. Don Leopoldo López, qué placer, encantada de saludarlo.
Muchísimas gracias.
¿Se acuerda usted de ese momento en el que tiró del cable y después convirtió el cable en un rosario?
Oye, me agarran de entrada con esa pregunta fuerte, ¿no? Mira, ese fue el momento más duro, más difícil que a mí me tocó vivir en la cárcel, porque yo había pasado... Bueno, más de 3 años en confinamiento solitario, la mayor cantidad del tiempo, y estaba muy mentalizado con mi rutina, una rutina en la que yo hacía ejercicio, rezaba, trataba de hacer algo intelectual todos los días, y luego me llevan a casa por cárcel. En casa por cárcel me encuentro, después de años, con mis hijos, convivimos, mi esposa Lilian estaba embarazada, tenía el calor del hogar, y bueno, con el compromiso que yo tenía en ese momento, siempre lo he tenido con las protestas y con la gente en la calle, de casa por cárcel llamo a la protesta nuevamente, y una noche en la madrugada me entra la policía política en mi casa, me sacan y me llevan nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde, y allí me llevan a una celda blanca. Aplican una tortura que se llama la tortura blanca, que es que te meten en una celda muy muy fría, totalmente blanca, sin ventanas, sin absolutamente nada, sin tener noción del tiempo, sin tener acceso a alimentos, y con una colchoneta sin nada y muy muy frío. Y bueno, en ese momento a mí se me vino el mundo encima, literalmente. Y bueno, había la celda, era una oficina que se convirtió en celda y tenía un enchufe en donde había antiguamente un enchufe para televisión por cable. Y yo empiezo, bueno, en un momento muy muy difícil, muy 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 complicado mentalmente, empiezo a sacar el cable, y bueno, los pensamientos que tenía en ese momento fueron los más irracionales, diría yo, que he tenido durante todo este periodo, los más duros, y una cosa llevó a la otra, y esos cables que son coaxiales, que están cubiertos de plástico, tienen muchos cablecitos, y en el medio tienen una parte de cobre. Bueno, empecé a sacar el cobre y me pongo a trabajarlo, es muy maleable el cobre, empiezo a hacer nudos, y me doy cuenta que estaba haciendo un rosario, y bueno, lo terminé, lo armé, y ese rosario pues se convirtió en mi salvación. Me aferré a eso de una manera realmente muy sólida, y de una manera en la que me permitió concentrarme con la oración y salir del hueco mental en el que estaba. Y bueno, creo que para mí fue una de las experiencias más intensas que me tocó vivir, porque pasé de un momento muy muy delicado, de quiebre emocional profundo, a un momento de mucha fortaleza espiritual. Ese es ese periodo que me tocó vivir.
Estábamos repasando lo que ha sido la oposición de Leopoldo López al régimen en Venezuela y el papel que Lilian Tintori acabó desempeñando en la defensa de su marido, sus reuniones internacionales, incluso con quien ahora está en lo más alto de la actualidad española, el expresidente de gobierno, Felipe González, que de hecho se convirtió en su abogado internacional. Lilian, muy distinto papel el de Felipe González y el de Zapatero, ¿no?
Muy distinto. Ambos los conocemos muy de cerca. Felipe, para mí, fue una gran guía para entender lo que yo estaba viviendo como persona, como mujer, como venezolana. Se convirtió en el abogado de Leopoldo a nivel internacional y la verdad que fue un padre en la política y en la defensa de los derechos humanos durante todo ese tiempo. Y lo sigue siendo. Admiramos mucho el pensamiento político de Felipe, admiramos mucho su posición firme, que no cambia a pesar de cualquier situación, es una persona firme y clara y que siempre primero pone el respeto a los derechos humanos y las libertades ante cualquier situación. Eso es admirable. Al presidente Zapatero también lo conocí de cerca y él lo que nos decía todo el tiempo es que él quería ayudar y que venía de España a ayudar. Y para ayudar hay que ser imparcial, y él no fue imparcial. Él está del lado de Maduro, del lado de la dictadura, y yo como esposa de preso político, y viví eso muy de cerca, lo que hizo el presidente Zapatero fue tratar de manipular el dolor que sentíamos los familiares directos de presos políticos que estaban siendo torturados en ese momento para tratar de lograr alguna negociación o tratar de buscar una solución o tratar de sacar a los presos pero en silencio y que no se supiera realmente la verdad. Y hoy sigue estando muy cerca de Maduro y fíjense que no se ha logrado nada. O sea, el presidente Zapatero dice que quiere ayudar, pero no se ha logrado nada. Venezuela sigue siendo una dictadura, hay hoy todavía presos políticos, 283, y hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela.
Leopoldo López tuvo que huir al cabo de Venezuela en una muy rocambolesca huida. Luego le pediré a Javier Moro que nos la resuma. Lo cierto es que desde entonces pues vive en España y desgraciadamente Venezuela ha salido de los informativos, no se encuentra en el foco prioritario de la gente. En octubre de este año la oposición de Venezuela tiene que elegir el candidato que se enfrente a Maduro en las presidenciales de 2024. Leopoldo, ¿cómo ve la situación de Venezuela en estos momentos?
Mira, lo primero es reconocer que el ciclo informativo es una cosa y la realidad es otra. Y lamentablemente Venezuela no está en el ciclo informativo y pues esperamos que la publicación del libro de Javier Moro, Nos quieren muertos, permita volver a retomar la aproximación a la tragedia de Venezuela, entender desde adentro cómo es la dinámica de la dictadura, cómo es la dinámica sistemática de violación a derechos humanos que ha llevado a Nicolás Maduro a que hoy esté sentado ante una investigación de la Corte Penal Internacional, que hoy esté señalado, como fue incluso hace 3 días por la ONU, por ser responsable de cometer crímenes de lesa humanidad. Por eso creo que el libro pues permite nuevamente abrir la discusión o abrir una ventana hacia una realidad que solo se ha deteriorado y que requiere del acompañamiento, la solidaridad de la opinión pública, del mundo libre, del mundo democrático y particularmente de España, de la gente, de las españolas, los españoles, que durante todos estos años siempre han estado muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Con respecto a la pregunta de las primarias, nosotros tenemos en el año 2024 un calendario electoral. No hay condiciones para unas elecciones libres y justas. Sin embargo, hay la determinación de todos los factores democráticos de participar en este proceso como una oportunidad de organizar, movilizar a los venezolanos, de poner atención, foco informativo en Venezuela desde el mundo. Y para eso el primer paso es elegir un candidato o candidata unitaria que lo vamos a hacer a través de unas primarias el próximo 22 de octubre. Nosotros hemos apostado a este proceso, sin embargo hay que decir que la dictadura está haciendo todo lo posible para sabotear y evitar que se pueda dar este proceso de primaria. Esperemos que se dé. Las próximas semanas seguramente será muy movida con respecto a esto, porque ya incluso en los últimos días la dictadura ha dado señales de que quiere boicotear este proceso de primaria.
Javier Moro, por resumir el libro, cosa que es absurda porque la gente tiene que ayudaros y leer Nos quieren muertos, ¿qué puntos apuntarías de todo este periplo de encarcelamiento y salida de Venezuela que reflejas en el texto?
No, yo lo que quiero, para poner en contexto quién es Leopoldo López, tenemos un ejemplo que podemos referirnos y todo el mundo puede entenderlo. Navalny. Navalny podía haberse quedado en Alemania cuando le envenenaron y fue a Rusia, sabiendo lo que le iba a ocurrir. Y él representa la conciencia de Rusia, el último refugio de decencia de ese país. Hay en Nicaragua Monseñor Álvarez, que también el dictador Ortega quiso meterle en un avión para sacarlo. Y Monseñor Álvarez dijo, no, yo me quedo, este es mi país.
Está ahora mismo
y le han condenado a 25 años. Y Leopoldo ha sido lo mismo en Venezuela. Se llaman héroes esta gente, porque son los que dan los últimos pasos, esos que nadie quiere dar. Y son muy necesarios también porque son los que hacen avanzar la historia a grandes zancadas. El sacrificio de Leopoldo ha servido para que el mundo se enterase de verdad de cómo era el régimen de Venezuela. Porque hasta entonces todos lo querían blanquear. Venezuela era el país rico. Venezuela entraba en las reuniones internacionales y la gente se levantaba para saludar. Venezuela era otra cosa. Pero de repente, a raíz de todo el escándalo que supuso aquel juicio amañado en el que condenaron a un inocente a 14 años de cárcel, la cosa cambió. Y son, por esta razón, he querido contar su historia, porque su historia es buenísima. Porque claro, tú puedes ser un héroe, pero ¿y la familia está obligada a seguirte? ¿Qué pasa con los niños? Claro, a Lilian inmediatamente le dijeron, oye, tráelos a Miami, los niños se tienen que educar en un ambiente de seguridad, lógico. Se quedaron allí. Hicieron piña.
Bueno, y la tercera fue concebida en la cárcel, cuando decían las visitas sí, y eso a su
fue,
marido.
Y eso fue un ejercicio, y eso cuenta mejor que yo, por supuesto, pero fue como un ejercicio de rebeldía pura. Uh-huh. No nos van a fastidiar la vida, la familia uh-huh. va a seguir su vida, su crecimiento.
Es muy importante tener a los héroes delante y agradecemos enormemente en esta mañana de COPE que Leopoldo López y Lilian Tintori, junto con su biógrafo Javier Moro, estén con nosotros. Para nosotros, en momentos de mucho desafío para las estructuras democráticas en las que estamos escuchando a Felipe González decir cosas muy gruesas, es muy importante recordar que un país puede ir de lo más alto a lo más bajo, de la riqueza a la pobreza, de la libertad a la falta de ella. Es importante tener las referencias claras.
Chávez subió al poder con la connivencia de gran parte de la élite de Venezuela, que pensaba que lo podían controlar. Y lo que hizo sistemáticamente fue un proceso de destrucción de la democracia, empezando por silenciar los medios de comunicación y acabando por expropiar las fábricas, las casas, en fin, todo. Ya no hay ley.
Exactamente. Pues gracias de verdad, Lilian Tintori, Leopoldo López, por estar con los oyentes de fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia. Gracias, Javier, gracias, Lilian.
Un saludo, Lilian, buenos días.
Gracias.
Hasta luego.
Buen día, hasta luego, gracias.